Ready to put a little spin on your day? Then check out Chumba Casino's new online social casino game, Ryan Seacrest 10K Ways. It's free and packed with 10,000 ways to play, only at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Hola, my friend. Yo soy el Slywin. Esto es Power Rock desde el estudio más alto en Puerto Rico, GW5. Si no lo has hecho, brother, capea el playlist de Power Roca en Spotify. Ahí están las canciones de los artistas que mencionamos aquí y las bandas, como por ejemplo el nuevo EP de Haken, que está partiéndola bien duro. Ahí lo puedes conseguir y cae en el rabbit hole y después dice, coño, tienen razón los muchachos. Está medio mierda, pero los demás está súper salvaje. El de Deep Purple, capéalo, está muy salvaje. 787-221-9530. info@gw5.com. Lugares de contacto de este estudio para promocionarte en más de 20 podcasts o para servicios de grabación, cuestiones. Serio, el otro día estaba grabando juegos de básquet y todo. Están muy duros los cabrones. GW5 Estudio. Duro también está el podcast de Jotas y también está en presencia en TikTok, que escuché, porque esto es, en Cagua la gente no se pone vieja, son vampiros los cabrones.
Se movieron para TikTok.
Jotas de Acordes y Rimas, cuéntame.
Estamos en todos lados, pero en Acordes y Rimas estamos haciendo, yo hice los otros días la historia del heavy metal.
La historia del heavy metal, exacto.
Hablamos del
ya hace par de tiempitos eso.
Sí, de las recetas, de cómo se fue creando el heavy metal hasta que llegó Black Sabbath. Porque sí había un poquito de metal antes. De hecho, la frase existía. Tengo por ahí, no la he sacado todavía, pero está en Patreon. Tenemos la reseña del Rainbow Rising. Tenemos acá corriendo la reseña de, ¿sabes? La semana que viene de los compas de Ñejo y P.A. Cinzuela.
Oye, esos cabrones se hicieron pana.
Sacaron el vinilo, ¿viste?
Se hicieron pana. No lo había visto.
La promo del vinilo fue que fue a Walmart y cogió el Creature of the Night de Kiss y lo sacó para el carajo. Y estaba el de los compas.
Eso fue bien intencional.
Sí, suena bien duro el disco de Kiss y todo tirándolo para el lado.
Coño, buena promo.
Hicimos la de Conep, esa es la nueva estrella del trap de Puerto Rico. Y no sabes quién es.
No sé quién
es. eres muy adulto para
yo,
eso.
Ya yo escucho pop estadounidense de mujeres.
Pero nada, Acordes y Rimas en todas las redes hablando de todo lo que ha salido en música.
Nuevamente con nosotros Rafa Proc Metal, y en Twitch también metiéndole salvaje al gaming.
Estamos metiendo al gaming, estamos también con Parallel Dimension, que es mi banda de Proc Metal, y tenemos un proyecto de Power Metal que ya lo hemos hablado varias veces, ensayamos el domingo pasado. Estamos preparándonos para salir a ir a traer dragones a la escena aquí.
Sí, con una espada.
Yo vine con una espada en el Loin Cloth. No,
vestido como Luca Turilli.
Es el momento, porque Dios decide ahora queremos.
Exacto, tenemos que salir y hacer una canción de 25 Symphony minutos X. Como Symphony X. Y
Michael Romeo, llegó tu hora, cabrón.
Acaba y saca un disco, cabrón.
Vamos para encima. Y Héctor, el de un tipo tranquilo en un caucho.
Sí. Pero hoy estoy un chair.
Chill dude on a chair.
Hoy estoy chill dude on a chair. En la silla de director. El maestro tiene presencia en Instagram y en YouTube también. Y de aquí en Puerto Rico, hablando con los músicos de rock y metal mundiales.
Plácata.
Y eso está muy cabrón.
Pero también de Puerto Rico.
Ah, también, sí.
Sí. Recientemente entrevisté a la banda All That I Bleed.
Sí,
va a ser un comeback. So.
Eso eran los Dream Theater de principios de 2000.
Sí. Eso era exacto. Entonces, pues yo conocí a Leonardo. Entonces, pues como estaban, van a sacar el A Dying to Remember Remastered.
Es el único disco que tiene cerca de ellos, ¿verdad?
Sí. Exacto. Sí, se murió.
Sí, sí. ¿Te acuerdas? Yo te hablé de ellos cuando me enteré de la muerte del tremendo pana.
El bajista, que mi esposa, actually.
Tiene pelo bien largo.
Se llama José Venegas.
Sí. Ajá. Y pues mi esposa estudiaba leyes con él. Ajá. Y me acuerdo que cuando ella tremendo me dijo, tipo. Me acuerdo que me enseñó la foto y yo le dije, yo decía, ese es de All That I Bleed.
Sí. Y también. Ellos le abrieron a Rob Rock.
Sí.
Oh, sí. Oh, sí.
Y ahora los que están entrando, ya no están entrando, que lleva un tipo en la banda, es Luigi Gilbot, que él estuvo en la banda. Ahora tiene una banda nueva a Morganite, que está dando cantazos por ahí, y al hermano Arturo Gilbo, que ellos son dos hermanos, ellos son panitas.
Yo hablé con Arturo también y me habló de Morganite, que voy a ver si pronto la tengo.
Yo creo que en el tributo uno de ellos estaba, yo creo que el cantante.
El Leonardo probablemente.
Sí, yo creo que él era el cantante.
Pero yo me acuerdo del Leonardo
Ale, y hay que se va a robar toda esta info. Ajá. Danos crédito, cabrón.
Por favor.
Sí, cabrón. Esto, te dimos aquí el Wikipedia de la banda.
Cultura del país que se, que se desaparece.
Puerto esto, Rico y puro puñetas. Como cinco bandas.
Mira, vamos a arrancar con esto. ¿Se acabó Iron Maiden?
Se acabó.
Vendieron la 50%
de sus derechos.
Vendieron
ownership,
todo.
Del ownership a los suecos de Kiss, uh-huh, y de ABBA, uh-huh, y de alguien más. No me acuerdo quién carajo es.
¿Queen, no? ¿Queen?
Debe ser.
Yo creo que es Queen.
Una compañía bien sólida. Se acabó. Yo apaga y vamos.
Mano, es que...
Todas las bandas están haciendo eso como se van.
Maiden ya tienen 50 años. Y ellos yo quiero que se quieren ir con dignidad. Y tú sabes, Bruce es un tipo que es bien engaging. On stage,
él no se
el
quiere
tipo
ir.
Corre.
No
¿tú crees que es Steve?
Adrian Smith está molesto. Lo otro ya estaba medio... No es molesto porque ellos se aman, pero... Estaba como que este cabrón, nosotros queremos un break y quiere hacer gira con su banda. Y Bruce Dickinson no para.
Bruce quiere grabar el disco de Maiden.
Sí. Hace tiempo, Dave Murray dijo que ya quería estar con sus nietos. Quería estar con su familia. Mira, son abuelos.
Pero es que nada más de verlo, tú sabes que él quiere eso.
Y vamos a hablar claro.
Tipo juego.
Iron Maiden son leyendas, pero los últimos discos están...
No son leyendas. Buenos.
Sí,
no son
honestamente...
¿No te gusta Hell on Earth, cabrón? No.
Eso es una canción.
O sea, los últimos discos de ellos, no es que diría que son malísimos.
Son olvidables.
Obviamente, son...
No es Iron Maiden.
Son rehash.
Algo que luego me gusta es que ellos están tratando de ser demasiado pro. Con estas canciones bien largas y Maiden son mejores.
Y no son buenos en el pro.
Exacto. Eso lo hablamos. Eso lo hablamos. Ellos quieren ser pro repitiendo el coro 60 veces. Sí.
Y eso, y eso no es pro. Eso
o sea, porque para eso conviértese en una banda de Doom. Ese y toca el mismo riff.
Maiden sigue siendo la banda de Blaze Bailey, pero con Bruce Dickinson.
Sí.
Es la música del X-Factor, más o menos. No ha cambiado la fórmula.
Bueno, yo me atrevo a decir
para que Brave New World está en el medio.
Ajá.
Y te hizo olvidar.
Pero Brave New World tiene canciones en ese
estilo.
Oh,
María, qué grande.
Véalo ahí. Steve Harris dijo que él se estaba guardando, pero no porque él quiera.
Pop House es el nombre de la compañía. Esto es uno de los señores de ABBA. Es el dueño de esto.
Sí. Yo pienso que el último disco cabrón de Maiden, de los más modernos, fue Final Frontier.
Ya. Yo no le diría cabrón.
Ese fue un disco que cuando salió no me encantó. Pero cuando los vi en el concierto aquí en el 2010, que 11, tocaron,
2011, sí,
yo dije, coño, ese disco en verdad.
A mí me gustó The Alchemist.
Sí. A mí ese disco, no hay que convencerme, está muy cabrón.
Ese fue el último disco cabrón. Yo
¿tú le dirías cabrón a ese disco?
Bueno.
Para mí el último disco cabrón es el Seven Song.
O sea...
Y el Brave New World es bien bueno.
Brave New World está cabrón.
Yo dije ahí que
no, Brave New World está bien cabrón. Es de puta.
Ok.
Pero disco que yo digo, ok, quiero escuchar este disco de Maiden de nuevo. Pues eso tenía Modern Mercy, tenía The Alchemist. Book of Souls estuvo ok, pero ya ahí fue que empezaron.
Es muy largo.
Es que tú eres de azul.
Muy largo. Por favor, no me asocien.
Senjutsu fue el último.
Sí.
Senjutsu.
Tremenda mierda.
Es que es rehash. Están rehashing.
Todos los que has dicho son rehashing. Todos. Bueno,
sí, pero. Del 2010, yo defiendo Final Frontier.
Del Dance of Death para acá, todo es rehashing. No trajeron nada nuevo.
Dance of Death tiene una de las
no, pueden ser buenos, pero son repetidos.
Sí. Más mierda ever.
La portada una
esa,
mierda.
La portada.
Ah, la portada.
Eso es como que la hicieron con Windows, Microsoft Paint.
Con Windows 98 allí.
Y el Death Hunter también era... Estaban metidos en eso de las gráficas.
¿Te acuerdas?
Era que ya estaba
cabrón. Aquí voy a soltar el viejo en mí. ¿Tú te acuerdas de Corel? El programa ese de Corel bien mierda que tenía una arte bien tecata. Eso parece que lo hicieron con eso.
Si Harry llega un día y dice, ¡diablo, puñeta! ¡Qué cabrón se ve eso!
Sí, si Harry es duro, pero a veces son unas decisiones para la banda que es como que cabrón.
No, pues si Harry dijo que por él estuviesen haciendo otro disco, pero el resto de la banda quiere descansar.
No es quieren girar más con
yo
él.
En verdad creo que el mundo no necesita otro disco.
Ya Iron Maiden hizo lo que tenía que hacer.
Ya ellos son leyendas. Dieron de los mejores discos del planeta, que son legendarios.
Sí.
Ya tienen 50 años plus.
Para mí tienen el mejor streak de disco en la historia del heavy metal.
Mano,
porque desde el primero hasta el Seven Song ahí no hay un...
Y unos shows en vivo, hijo de puta. Tú, sí. Cualquiera que hable de mí, ir a ver a Iron Maiden, está cabrón. Y más antes, cuando era más teatral, porque ahora se fueron digital, pero antes cuando tenían esta pendeja teatral con los
telones. Estabas en
atrás,
Egipto y todo.
Y tú, puñeta, fucking faraón, Powerless, nos jodimos. Está bien cabrón.
Bien cabrón, sí. Pero Iron Maiden, yo conozco gente, fanáticos de Iron Maiden, y para todos hay un disco favorito diferente. Y tú no se lo puedes cuestionar, porque si tú me dices que Powerless es tu favorito...
Para mí, la trilogía sagrada, y esto es para mí, es Power Slave, Somewhere in Time y Seven Son.
Es que para mí el Killer, está ahí arriba. Para mí el Killer...
A mí me gusta más Killer.
Para mí es Seven Son y Killers.
Es que para mí, como yo soy un pro giga, esos fueron los discos que metieron más synth. Y mucha gente odió eso. Pero, mano, Seven Son, el anticristo y la hostia.
Pero
eso está
bien. No repitieron
¿no te gusta Matter of Life and Death?
Mucha gente lo odia, pero a mí me gusta la cancioncita esta, Different World.
Con el tanque, esa puerta está bien mierda también.
Yo, hubiese, sí, sí. Yo tengo la colección de Maiden y yo vi ese disco a 6 pesos en Hot Topic y lo dejé ahí.
¿En vinilo?
No, no, no.
Ah, pues yo en vinilo a 6 pesos, wow.
No, no odio ese disco, pero no lo necesito en mi colección.
Mira, ¿y qué ustedes creen que Rush posiblemente va al Sphere en Las Vegas?
Pues,
que... Yo creo que eso es un palo.
Ahí es donde... Ahí
y
es
se
donde...
retiren. Ahí descansan.
Hay que hablar con Transport para que nos sponsoreta aquí. Lleva, porque eso va a costar 3 mil pesos para verlo.
Tienes que vender
no pasó ni 15 minutos del anuncio del rumor. Ya me había escrito.
Eso es un buen plan. Eso es un buen plan.
Sí, porque Transport, por favor. Lo último que estuvo en The Sphere fue No Doubt.
Pero va Metallica por ahí. Va Metallica.
Metallica
otra vez.
Y los Backstreet Boys. Tú no eres Backstreet para ir.
O sea, que la esposa mía es bien fan de Backstreet Boys.
Mía también.
Y el año pasado...
Pero estaba caro.
Sí, sí. No, pero yo hice un review. Ellos sacaron el... Esto no tiene que ver nada con Rocky Metal. Entonces, pues, la esposa mía, en aquel momento novia, me dijo, como que tienes que hacer un review. Entonces, yo hice un review y ella hablando. Y dice, tienes que hacer este shorts para que nos inviten. Y entonces, yo hice shorts y ya, ella, ¿te enviaron algo para taquilla? Y yo, no nos enviaron un carajo de taquilla. No nos van a enviar taquilla.
Bien, tienes que hacer una coreografía de la canción, o sea, cuando hables de ella.
Tienes que bailar, tienes que bailar.
Yo no soy Rick Beato.
Ay, me leí en después. Ahí está, esto se volvió power pop.
Y a este no lo cuca, que se pone bien popero.
Beato estaba peleando con el que maneja Paul McCartney, porque él piensa que Paul McCartney no ha ido a grabar con él.
¿Con Andrew?
Por el Beato, Rick Beato.
¿Con quién estaba
peleando? Creo que es por el manager.
El manager de Paul McCartney, el que maneja Foo Fighters y todos los que esa persona maneja, no van a...
¿A Rick Beato?
Y él hizo un video que era, cabrón, yo grabé con Billy Joel.
Pero está bien, porque tampoco no vienen a mi canal.
Se joda.
Y él ponía a Billy Joel, Paul McCartney fue a todo este sitio y Billy Joel conmigo nada más, cabrón. En un día hizo todo esto. Sí. Y yo le hablé de música.
Actually, yo vi esa entrevista de Billy Joel.
Ah, bueno.
Y a mí me gusta Billy. Y Billy Joel tiene buena música. Estuvo bien buena la entrevista con Billy Joel.
Las entrevistas de Rick Beato en general.
Son buenas.
La mejor entrevista que yo vi a Yngwie Malmsteen fue con Rick Beato. Porque siempre le preguntan la misma mierda, pero ese tipo sabe sacar la información.
Muy con Les Claypool. Tiene una entrevista, cabrón.
De Rush.
Sí.
Ajá. Y con
Paul Stanley,
¿verdad? Sean Lennon, no, el otro.
Sí,
hay una entrevista que hizo con el hijo de
hasta
Sean Lennon, sí, sí.
¿Con quién?
Con el hijo de John Lennon, Sean Lennon tiene una.
Con Julian, yo creo que.
¿Julian o
el que tiene el Lennon Claypool?
No, el otro, yo creo que.
El Lennon que ha crecido más para los lados.
El que fue pobre.
Sí, ese es de nuestro corillo.
El Lennon que ha crecido más para los lados.
Yoko Ono hizo que él no cobrara herencia hasta el 2005, 25 años después de la muerte.
Después de que yo le compré el disco, cabrón.
Lo peor que le pasó a John Lennon fue Yoko Ono, así gritando.
Y casi a la música.
Horrible, bro.
Puede ser. Bueno, gracias a ella tenemos a Paul McCartney libre, así.
Lo más triste es que tú has visto la foto de ellos dos desnudos, que John Lennon tenía más nalgas que Yoko Ono.
Y no tenía.
Y no tenía nalgas. Y yo puedo decir esto porque yo soy un Sinatra, yo también. Pero cuando veo eso digo, está bien, no estoy tan mal.
Sí.
Está
cabrón, ¿verdad?
Pero
Rush en la esfera creo que es una buena idea.
Es un palo.
Ellos descansan ahí, no tienen que estar viajando.
Es una residencia.
Esas piernas duran más.
Al momento de grabar esto no ha salido oficial, porque eso es como...
Eso es un rumor. Bueno, que parece una buena idea.
Pero es perfecto.
Pero el tour que están haciendo ahora está sold out, so en verdad...
Y está caro, ¿tú sabes cuánto va a costar este?
Papi, la Sphere, pues nada, yo vendo ahí 5 guitarras, medio riñón.
Bueno, se le acaba de llegar del concierto.
Yo fui, sí, y pagué mucho dinero para ver la Rush.
Bueno, pagó tanto que no nos trajo ni una camisa.
Y valió la pena, valió la pena.
Estoy seguro que valió la pena.
Ah, ¿verdad? Porque tú has ido todavía.
No, ver a Rush es importante.
Cuando grabamos esto no he ido, pero yo lo voy a ver en Nueva York y en verdad va a estar bien cabrón.
En Madison Square Garden. No digan Nueva York. En Madison
Square Garden.
Aunque todo el mundo debe suponer que si está Rush en Nueva York, es en Madison Square Garden.
Exacto. Yo no voy a saber.
No va a ser el chichorro que nosotros vimos a Halloween allí en el Irving Plaza.
No, exacto, no va a ser un chichorro.
Rush se inclina al aspecto visual de todas las portadas de los discos y las canciones.
Esa esfera se va a ver hija de
puta. 21-12 ahí es perfección.
Sí, la Federación. ¿Tú te imaginas?
Y Moving Pictures.
El tipo, el Starman arriba en el Sphere.
Acuérdate que ellos antes, sin esa tecnología... Te ponían las lavadoras dando vueltas.
Eso fue lo que vino a Puerto Rico.
Ahora tienen unas antenas y una
mierda. Los pollos, ¿verdad?
No, y si tú miras los live shows de ellos, ellos graban skits profesionales antes de cada canción.
Sí, sí. Sale South Park.
Sí, porque Matt Stone, el tipo grabador de South Park, es que son canadienses. ¿Quién carajo en Canadá no es fan de Rush? La gente que no sabe.
Y
de
South Park.
Oye, pero ¿cuánto el Sphere ese, como cuántos asientos tiene?
No es tan grande.
Sí, porque no sé. O sea, uno
yo creo que la capacidad es como la de Choli, casi.
En verdad es que la pantalla ocupa mucho espacio.
Yo creo que son como 18 mil personas, uh-huh. Máximo 22, pero igual, algo
sí,
así.
Sí, una taquilla de Rocha hablando aquí a calzón quitado. Te cuesta, tú pagaste, puedes decir cuánto, como $500 por ahí.
No, estoy más atrás, pero yo pagué $300.
Y te dolieron.
Entonces, tú sabes
que. Pero yo sé de una persona que yo conozco, el tipo hace películas que pagó más de $1,000 por cada
uno. Sí, porque ellos, y eso hablamos.
Y fueron tres, ¿verdad?
Y fueron tres.
Cuando hicimos el episodio de Rush, que tenían el paquete Closer to the Heart. Y te clavaban
y te llegaba el corazón mil pesos
casi.
Te llegaba casi al corazón la clavada.
El closer to the heart.
Tú sabes que el cabrón me llamó los otros días. Me llamó, me escribió, no me acuerdo.
¿Quién te llamó, Jerry?
No, Transport me dijo, cabrón, descubrí un canal de YouTube que hicieron un video de Kiss y después los vitó. Se llama Proc Report. Y hacen el wheel de dos. ¡Wow! Tenemos que hacer esos power rock puñetes.
Yo lo pensé como que estaría cabrón, pero tendría que hacer mucho más largo.
¿Qué hacen con el wheel?
Hicieron uno de Kiss y
el disco.
Y después
ellos tienen
una rueda. Y digital, ponemos la discografía de una banda completa.
Y cuando el disco que sale de esa hablamos.
Te sale a ti y tú lo pones.
Tú lo pones un tier list.
A D.
Ok.
Y el que me sale a mí, yo decido dónde va.
Aunque ustedes se encojonen.
Aunque ustedes
se encojonen. Y tienes como que el S-Tier. Sí. Que el S-Tier es el disco muy
bueno.
Yo quiero hacerlo con esto, porque no le gusta aquí.
Los dioses del Olimpo.
Pero puedes quitarlo.
Una mierda.
Sí, no, si pero, él pone uno.
Top para abajo.
No, maybe para este todo año. En
lo pone
serie,
todo D. No cabe, serie, no cabe. Ponte otro D.
En la serie que yo hago, They Sit That Bad, para el año pasado, para el último episodio, antes de diciembre, hicimos The Wheel of Bad. Y es que cogimos 18 discos.
Ah,
que
hemos puesto,
y pusieron los más malos.
Entonces, los vamos. Entonces, pues, cada vez que cae un disco, tenemos que ir seleccionando dos discos mierda, cuál sacamos, cuál dejamos. Y al final, el que queda al final...
El ganador del disco más malo.
La corona de mierda.
Que un
disco.
Mojón, es un mojón.
Salió el The Elders de...
No, el año pasado...
Este año el de Foo Fighters.
El año pasado... fíjate, el de Foo... No, es que no el de Foo Fighters, no. Hasta tenemos otros... Tienen, es que yo escucho
un montón
de
discos malos.
Pero el año pasado estuve entre un disco de William Shatner, que sacó un disco para niños.
¡Ya!
¿Vienen con otro este año?
Los niños traumatizados por vida.
William Shatner va a ser una banda metal ahora.
De metal.
Sí.
Y el cabrón tiene como 98
años. Y Morgan Freeman un disco de blues.
¿También? Ah, pero eso pero está bien porque Morgan Freeman tira la voz esa. Sí. Pero William Shatner de metal.
Bueno,
el
¡Pan! Christopher Lee hizo uno viejo también.
Sí, sí, yo también lo
cubro. Charlie Magne se llama.
Ese disco es malo, pero el de... El año pasado estaba entre William Shatner y cuando Roger Waters hizo Dark Side of the Moon.
Que lo descabronó.
O sea, esa clase de mierda.
El muchacho de Australia y yo queríamos que el disco de Roger Waters fuera el más mierda porque eso fue un insulto a...
Sí, eso no falta de respeto.
Pero la gente más votó por el de William Shatner. Yo el de William Shatner es una mierda. Pero Roger Waters...
Dañaste uno de los discos más importantes de la historia.
Yo no lo escuché.
Muy, no lo escuché. Yo me acuerdo que en ese episodio...
Hice
el de Roger Waters. alguien puso un comentario como que, este disco es mejor que el original. Y yo le digo, cabrón, cállate. Tú no
sabes. Cabrón, deja de seguirme.
Sí. Sí, por favor. Unsubscribe.
Mi análisis son para ti.
Lose my number.
Claje mierda,
cabrón. Sí, pero...
Tú sacabas de Big Gilmore de ese disco, tú no vales
eso nada. Eso era mordido, por sacarlo. Pues no
ese, tipo, ese tipo es...
El tipo está mal de la mente.
Ese tipo está malo.
O sea, no, lo vería en vivo como quiera.
¡Ah, no, claro! Es un show bien cabrón.
Yo lo vi en Miami. Sí. Pero me alegro que ese no fue el show donde hubo un show que hizo en Londres que estuvo una hora leyendo su libro.
Leyendo el libro.
Ah, no, vete para el carajo. Mira, Celia, vamos por una ofrendita bien sabrosa que tenemos aquí... En el episodio... ¡Zumba! Este es Woodcut.
Woodcut. The Big Train. Esto es proc bona fide.
Una institución.
Esta gente lleva tocando muchos años, pero yo vine a adentrarme con este disco y al anterior.
Con el anterior yo me jugué.
Con los del cantante nuevo.
Exacto, el chamaco nuevo. Pero esta banda ya es de los 90, 80 y pico, early 90. Es una banda de proc rock, no es metal. La mejor manera que te puedo describir este disco es una mezcla de Porcupine Tree. Con prog así más clásico como Neil Morse, mezclado con Yes, pero más está súper bien hecho. Entonces, hay violines, hay saxofones, es bien big. Y ellos en vivo tocan con un ensemble de 10, 15 personas y se escucha bien lleno. Y la voz es bien... Es un proc más sereno en esa... Pero el disco está bien cabrón.
Esto es para fanáticos de Riverside.
Ajá. Ay, sí. Ahora, este disco requiere atención porque estábamos hablando ahorita
es
de...
Es denso.
Dura una hora y pico. So, esto es un disco que tienes que cogerlo por chunks, pero, mano, it's worth it.
Dos álbumes
atrás. El anterior también, ¿verdad?
Y, sí, y este disco tiene proc royalty. Tiene a Nick DiVirgilio, que este drummer es un drummer de siete pares cojones. La banda más conocida dentro del mundo de proc de la Spock Beard.
Es el baterista de Mr. Big.
Fue el baterista de Mr. Big.
Ahora mismo. Yo, y es el baterista de el guitarrista de Genesis.
De Robert Fripp. Steve Howe. Steve Howe.
No, el otro es... El que renunció a Genesis cuando se fue después de...
Estamos fallando
en nuestro programa. Anyways, y canta. El tipo tiene voz. También tiene el guitarrista de la banda Bearfish, un sueco una banda de prog también. Esto es un all-star team. El cantante de ellos murió hace dos álbumes atrás. Mm. O sea, los últimos dos es con un italiano que trajeron.
Yep.
Que es un caballo.
Todos los italianos cantan cabrón.
Bien, hijo de puta.
Mira la Laura Pausini.
Y él salió en el Laura Pausini canta cabrón.
Y el Ramazzotti.
No estoy vacilando.
Él de esto, lo de Wheel of Proc, eres tú. Ese tipo es súper fanático de Symphony X.
Él es el de Symphony X en el Wheel of Proc, exacto. Sí, sí. Este disco completo es de él. Él lo hizo completo.
Okay. Discaso. Está en mis contenders para el álbum del año.
Ok.
Así que...
Está muy cabrón, pero es bien denso.
Es que... Y para mí estaba difícil porque estaba entre el de Carnival Inverses, que lo hemos hablado muchas veces, y este disco, porque... Pero definitivamente está en...
El anterior de BB Train, All of Us, ¿es que se llama?
Sí, me parece que
All of Us. Las portadas de ellos son como que no te... No...
Sí, esto es un disco de más... Es más prog rock.
Esta portada parece un single.
Ajá.
Parece una portada de single.
Pero mano...
No, el anterior se llama The Likes of Us. Pero, mano, qué fucking disco también.
También
pero,
muy bueno, mano, muy bueno.
Pero esta banda está muy...
Y es una banda que tiene historia, so... Yo ahora me jukeé mucho con este disco, más que con el otro. So, ahora quiero ir para atrás. Y quiero que el bajista es el único que queda original.
¿Crees el dueño? El dueño. Grand Tour del 2019. Sí.
Es que ellos sacaron aquel disco la misma vez que salió el de Pineapple Thief, ¿verdad? Uh-huh.
Pineapple Thief es tremendo.
El de Like of Us. Woodcut salió casi a la vez con el de NMB, de My Porno y Neil Morse.
Uh-huh. Ah, sí.
Y las portadas
son... a principio del año.
Son casi iguales las portadas y tratan de lo mismo.
Ajá. Sí, sí. El de Neil Morse adentro. También está en mis top muy bueno. Pero ese es más metal. Es un poquito más.
Ahí tiene a Eric Gillette.
Eric Gillette, a Neil Morse, a Mike Portnoy, a Bill Hubauer y el bajista Randy, que siempre está con Neil para arriba y para abajo. Randy George. So.
Estos dos discos se van a los puños bien cabrón.
Está bien difícil.
Son casi lo mismo.
Yo probablemente me voy a poner de Neil porque yo llevo siguiendo a Neil en todos sus proyectos solistas, Spock Spear cuando lo estaba, pero este disco está un heavy contender. Uh-huh. Estaba para mí bien bueno.
El disco del año. ¿Hay discos que van a salir este año que esperan escuchar?
Bueno, yo estoy esperando el de Marilyn Manson.
Pero ya sí tiene singles y arte.
Tiene
y
dos singles. Ese tiene dos singles.
Está dos de
un video
dos
que se llama Exit Wound. Sí.
Este es el primer single.
¿Ese es el primer single? Sí. Yo sé que sacó un video reciente.
Que es del segundo. Tocando. Ajá, con chamaquitos.
El gimmick del...
Y como él está clean, se puso flaco, o sea, porque hubo un tiempo que él se puso medio...
Él lleva como 11 años... No, como 6 años sobrio.
Sobrio.
Y él volvió atrás porque él engordó y se veía bien feo.
Pero él
parece el balsamado.
Es que
rebajó y parece el Marilyn Manson
del 2001. Es que se veía como cuando uno está hinchado.
Hinchado.
Sí, sí.
Era hinchado la palabra.
Y rebajó y cayó como en el Manson del 2001.
Está saludable.
Y es mucho más digerible otra vez.
Sí. Suena como
que mirar
suena como que te lo vas a comer.
No.
Bueno, si lo dejan.
No.
Está apetecido.
Ese tipo es un peligro.
No.
Vale, saco una costilla, wow.
No. Eso es un tipo que yo lo puedo escuchar, pero no jangueo con él.
Cagüeño maligno.
Sí. Lo soba. ¿Dónde está la costillita? No la veo aquí.
No, pero él estaba en Sons of Anarchy.
Sí.
Antes es verdad.
Y todo eso. Y ahí estaba con el look ese.
Que le ponía, se puso unos dientes como chrome.
Es que él tuvo esa mierda desde hace tiempo. Todos los discos malos del son con eso. Y ahora es que se está arreglando. Vamos a ver que no vaya a caer preso. Porque
sí, porque esta es la segunda parte del disco que sacó
eso.
En verdad es bueno. A mí me han gustado los singles.
Sí, van dos de dos en los singles.
Yo lo estoy esperando.
Antrax lleva dos de dos también con sus singles.
Con el disco que lleva 10 años.
A mí...
El anterior estuvo cabrón.
Sí, a mí me gustó For All Kings.
For All Kings,
pero eso fue ya en el 2000...
Hace 10 años más o menos.
16, por eso.
Yo la única vez que los vi fue en esa gira.
For All Kings. También.
Porque del Big Four, yo creo que ellos son los mejores que están tocando.
Yo tengo una historia cómica.
Sí. Yo entrevisté, y Tess también le mete, bueno.
Ellos no son Big Four.
Tranquilo. Sí, es cierto.
Pues yo entrevisté a John Bush en el canal.
Ah, wow.
Y entonces me acuerdo que yo estaba hablando, no sé por qué.
¿Te gusta el disco con John Bush?
Sí, me gusta. A mí también. ¿No? Entonces, pues yo me acuerdo que yo le dije como que en el 2000, no sé por qué salió el tema, que en el 2003 él tocó en Puerto Rico. Y él me dice, ay, ¿tú fuiste? Y yo, no fui. Entonces yo dije como que en aquel momento tenía una novia que quería una boda y yo me cago en la madre. Si hubiese fue para el pasado, andaba para el carajo a la boda y todo y hubiese ido a ver a...
¿Él vino con quién? ¿Con ellos?
Sí, con Anthrax en el 2003 cuando sacaron We Come For You All.
Antes
sí.
de irnos hay una ofrenda de último minuto, Sergio, te la envía ahí. Hay una de último minuto.
Uy, una yapa ofrenda.
Sí, mira, Evanescence lanzó Sanctuary este año.
Ok.
Mira, no, esta mierda no está mal.
Bueno, Sanctuary tiró single también.
Sí, exacto.
Yo lo último...
Y el año que viene en grande.
Sí.
Emily está montada en la ola de estas cantantes actuales.
Está con Poppy, que es la otra que está bien pegada. Exacto.
Y con la de Spirit Box.
Courtney LaPlante, que se llama.
Sí. Este disco de Evanescence suena muy bien y está muy chévere. Y la audiencia de ellos...
¿Cómo se llama esa canción?
La canción no...
El fanbase está mamando con el disco.
Bueno, el fanbase está mamando
con el disco. Yo le hice... Es bueno. A mí me gusta más el primero, pero...
Ajá.
Ya a mí me gustó, lo último que escuché de ellos fue Afterlife, que le hicieron para la serie de Devil May Cry Anime, que Evanescence hizo la canción.
Y esa canción está en el disco.
Esa está bien chévere. Esa canción está buena.
So, Evanescence, ahí está, Evanescence 2026. No está mal, mano. Emily, ella es bien querida y súper famosa.
No, es muy buena. Yo lo fui a ver aquí en Puerto Rico. Muy buena cantante, tú sabes. El primer disco es un palote.
Ella es la banda.
Ella
es la banda, sí.
Se podría llamar Evalí.
Sí. Evalí.
Es el único que ha ganado el show y completo aquí en PR que sea rock.
¿Metallica? Ah, bueno, pero
reciente.
Avenged no lo llenó.
No, es que Avenged no lo iba a llenar.
Glam of God no lo llenó, pues es que... Bueno.
Pero es que, mano, ves que ya pegó, traíste el estilo de banda, ese estilo de los 2000, pega todo ahí.
Yo creo que Spirit Box traería gente.
¿Para el Choli no?
Pero ¿sabes a quién tienen que traer para acá?
Down, Linkin Park,
Slipknot, brother, traigan a Slipknot, llenan. Y yo no soy fan de Slipknot, pero yo sé que
llenan.
Claro. Bueno, hace 10 años atrás estuvo este promotor, que no sé si acuerdas de eso, que iba a traer a Slayer, a Slipknot.
Me acuerdo, ese era, quizá el show ese, el fest ese, que era un fest este.
Sí, era un pendejo.
Fue un show.
Caribbean Concerts, era...
Fue un show que anunciaron.
Entonces me acuerdo que dejó de hacer anuncios. Entonces, yo me acuerdo que yo me metí en internet y yo vi, porque decía que venía Slipknot, pero Slipknot tocaba en Australia como el día antes. Sí. Y yo le puse, cabrón, ¿cómo va a llegar de Australia a Puerto Rico? La matemática. O sea, es como que...
Teletransportación. ¡Chum!
Sí, llegamos. Sí. ¿Cómo
la eso fue en el concierto de Megadeth. Que lo anunciaron.
Sí, lo anunciaron.
Mega de
lo anunciaron, pero parece que lo anunciaron sin tener un carajo. Y entonces me acuerdo que después decían, se ponía poniendo en las redes, el tipo desapareció después, decía, ¿quién quiere que le abra a Slayer? Yo decía, falta que ponga Nirvana, revivo a Kurt Cobain.
Que ahora es mal.
By the way, con esto nos vamos. Rush no viene para Puerto Rico, corillo.
¿Sí? No, que vengan, que vengan. No, no, yo necesito que vengan.
Le abro Spinal Tap.
Le tienes que pagarle el Sphere o vete a verlos a Tampa, que todavía quedan taquillas.
Que te vaya contigo. No, eso está solado, ¿verdad?
El mío está solado, papi. Yo voy con los judíos de Nueva York.
Va a estar explotadísimo.
New York. Voy a ver el show yo.
New York.
Yo tengo la calva acá atrás, yo estoy con mi gente.
Te pone y ya pasa.
Tengo que borrar la bandera palestina que tengo en el celular, pero voy a ir para allá. ¿Dónde te consiguen?
A mí en The Shield Dude on a Couch Reviews en YouTube y así mismo en Instagram.
Rafa Brock Metal en Instagram, Raf's Gameboard en Twitch y busquen Parallel Dimension por iTunes y todos los lugares habidos y por haber.
Ey.
Hotax en Twitter, Acorde y Rima en todos lados, en YouTube, en Patreon, en TikTok, menos en Instagram. En Instagram no lo busqué.
Desaparecido.
Les voy a decir mi Instagram. Mi Instagram es celiomaldo54.
Vaya.
Ahí es donde me pueden conseguir. Yo tengo el blue check, el azul, porque soy yo. So, nos vemos en la próxima. Esto es un Discord del estudio. Bien cabrón, nos vemos. Bye.
Ready to put a little spin on your day? Then check out Chumba Casino's new online social casino game, Ryan Seacrest 10K Ways. It's free and packed with 10,000 ways to play, only at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.